Buenas noches, audiencia, y aquí estamos ya jueves terminando la semana. Vaya vitalidad que tenemos hoy, ¿eh? Vaya vitalidad. Sí, señor, porque hay que terminar la semana con alegría. El lunes tuvimos programazo, ¿eh? No lo olvidemos, ciencia ficción y de muchas cosas que hablamos ahí, ¿eh? Con Bascom. El martes, esos super colaboradores que me han dicho por ahí que os gustó muchísimo, yo no pude estar. El miércoles, ayer, espero que os gustase el programa, aunque también me han dicho que os gustó. Y como no, jueves diréis, ¿y qué vais a contarnos hoy? Pues hoy hay un montón de cosas, empezando por quién, por nuestros colaboradores. Y como no, los jueves viene una de mis favoritas que, bueno, pues nos hace sentirnos un poco niños, ¿verdad? Y como no, voy a dar la paso ya porque los chavalitos, los más pequeñines, tienen que estar a punto de irse a dormir con este tiempo que hace. Y mañana, último día de cole, pues querrán irse a la cama con una sonrisa en la cara y habiendo escuchado a quién. A Pilar, que viene con su amigo Lío, ¿para qué? Para liarla, para hacernos sonreír y con ese cuento que a los más pequeños les encanta. Así que no voy a tardar más y doy paso ya a Pilar para que os cuente ese cuento a los más pequeños. Buenas noches, Pilar.
Déjame un rinconcito, vamos a crear. Surcaremos mil caminos, solo hay que ver y escuchar. Miles de cuentos recorrerán.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no podría faltar un buenas noches para todos nuestros oyentes. Gracias a todos por estar ahí. Y ahora, a los más pequeños, también os damos las buenas noches.
Y a mí también, Pilar.
Sí, claro que sí. A ti también, Lío. Buenas noches. ¿Qué tal estás?
Estoy muy bien y me lo he pasado muy bien esta semana.
Pues nos alegramos mucho. ¿Y el cole? ¿Qué tal el cole?
El cole muy bien también. Y estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, ¿sabes, Pilar?
Pues nos alegramos mucho de que estés aprendiendo cosas nuevas.
Y ahora te quiero contar una cosa.
Vale, cuando tú quieras, cuéntanos esa cosa.
Pues os lo voy a contar. Mira, dice mi madre que por qué no me voy con ella a comprar la fruta, porque a mí, Pilar, me gusta mucho la fruta.
Eso está muy bien, que te guste la fruta. A todos los niños les tiene que gustar la fruta.
Pues a mí me gusta mucho la fruta. Y dice mi madre que por qué no me voy con ella a comprar la fruta. Y le digo que bueno, que sí, que me voy con ella. Entonces llegamos a la frutería y el señor de la frutería me dice: hombre, Lío, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Has crecido mucho? Y le digo, sí, he crecido mucho. Y dice que sí, que soy mucho más grande desde que hacía que no me veía. Y dice que si me gusta la fruta. Y le digo que sí, que a mí me gusta mucho la fruta. Entonces dice el señor que qué fruta me gusta más. Y yo le digo que me gusta toda la fruta, pero que mi preferida son las manzanas. Entonces dice el señor que si me apetece una manzana. Y yo le digo que bueno, que vale, que sí. Y entonces, Pilar, me pongo a mirar las manzanas y había una que estaba muy roja, muy roja, muy roja y muy apetitosa. Y digo, mira, esta sí me gusta. Y entonces dice el señor, no, no, el Lío, esa no. Y entonces yo cojo la fruta que me gustaba, Pilar, y todas las manzanas empezaron a caerse por todo el suelo. Y se llenó toda la fruta histeria de todas las manzanas tiradas por el suelo. Y entonces el señor se lleva las manos así a la cabeza y dice: ¡Ay, madre mía, la que se ha liado! Y digo yo: ¿Es que tú me has dicho que cogiera una manzana? Y le he dicho, y dice: Sí, lío, pero no la última, que mira lo que has hecho, sentí todas las manzanas por el suelo. Y yo digo: Pero ha sido sin querer, porque si tú no me hubieras dicho que cogiera una manzana, pues yo no había cogido nada. Entonces todo el mundo que estaba allí empezó a recoger las manzanas y yo, Pilar, estaba mirando a ver cuál era la mía. Y dice mi madre: Pero lío, ponte tú también a recoger manzanas, que por tu culpa están todas tiradas por la tienda. Y le digo: Sí, sí, espera un poco, que estoy mirando a ver cuál es la mía. Y entonces la vi, Pilar. La mía estaba justo, justo en la entrada de la puerta pegada a la pared. Entonces me fui corriendo, la cogí y dije: Mira qué guapa que es esta manzana. Y cogí y la pegué un bocado a la manzana. Entonces dice mi madre: Pero lío, ¿por qué te comes la manzana en vez de ponerte a recoger la fruta que has tirado? Y le digo: Porque el señor me ha dicho que me la podía comer. Y dice mi madre: A ver, lío, se han caído todas las manzanas por el suelo, entonces tienes que ayudar a recogerlas, porque se han caído por tu culpa. Y le digo yo a mi madre que no, que no ha sido mi culpa, que el señor me ha dicho que cogiera una manzana. Y que claro, entonces yo me he puesto a comerme la manzana porque está muy rica. Y dice mi madre: Pero no ves, lío, que la manzana se ha caído por el suelo y antes de metértela en la boca tenías que haberla limpiado. Y le digo: ¿Por qué tengo que limpiarla? Dije: Porque estaba por el suelo, lío. Y digo: Pero no importa si está muy rica. Y dice mi madre que no, que no, que no. Que primero había que haber lavado la manzana y que deje ya de comer manzana y me ponga a ayudar al señor de la tienda a recoger todas las frutas que he tirado. Entonces dije: Vale, y me puse a ayudar al señor junto con otros señores que estaban allí. Y entre todos, Pilar, volvimos otra vez a colocar las manzanas como estaban. Y le digo al señor: ¿Has visto? Ahora están mejor colocadas que antes. Y me dice el señor que no coja ninguna, que si no se van a volver otra vez a caer. Entonces yo dije: No, no, si yo con una tengo bastante. Y luego ya le digo al señor que lo siento mucho por haber tirado todas sus manzanas. Y todo el mundo se empezó a reír. Y dice el señor: Bueno, lío, no te preocupes, ya están todas colocadas, pero el próximo día cuando vengas y yo te quiera dar una manzana, te la doy yo. No la cojas tú, porque si no lo vuelves todo a tirar. Y le digo que vale, que vale, que vale. Y cuando ya nos íbamos, le digo al señor: Oye, que sepas que tu manzana está muy rica. Y el señor se puso a reír y me decía adiós con la mano. Y cuando llegamos a casa, dice mi madre: Mira la que me ha liado, lío. Ha tirado todas las manzanas del señor de la frutería y hemos tenido que estar recogiéndolas. Y dice mi padre que por qué no me he esperado a que el señor me diera la manzana. Pero yo dije: Ya dicho, es que me dijo que cuál me gustaba y a mí me gustaba esta que me estoy comiendo. Entonces dice mi padre que se alegra mucho de que me guste la manzana, pero que no vuelva a coger una manzana cuando el señor me lo diga y que me espere a que me la dé él, aunque me guste mucho la que estoy viendo.
Claro. Papá tiene razón, porque si coges la última manzana que está agrupada junto a otras muchas manzanas, pues te pasa lo que ha pasado, que todas las manzanas empezaron a caerse por toda la tienda.
¡Claro!
pues ya sabes que no tienes que volver a hacerlo.
No, 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 si yo ya no lo voy a volver a hacer más veces.
Vale, nos parece muy bien.
Yo creo que el próximo día cuando vaya con mi madre a comprar la fruta, le voy a decir al señor que mejor que me dé un plátano.
Pues también tienes razón.
Porque los plátanos no salen corriendo por toda la tienda.
Pues sí, tienes razón. Los plátanos no van a salir corriendo por toda la tienda. Bueno, Leo, y ahora que ya nos has contado lo que te pasó en la frutería, vamos a empezar a contar el cuento. ¿Qué te parece si empezamos con el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí. Aquí, arropadito en la cama, esperando a que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado el cuento. Todos los niños ya preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Don León y Don Ratón, de Eva María Rodríguez. Había una vez un león muy fiero que se paseaba elegante por su territorio. Todos los animales le miraban con respeto y admiración, aunque también con un poco de miedo. Solo Don Ratón parecía no importarle que Don León fuera un animal tan poderoso.
«Veréis cómo no le tengo miedo», dijo Don Ratón a sus amigos.
«No tienes valor suficiente, Don Ratón», le dijeron ellos.
«Soy lo suficientemente valiente como para jugar con la cola del león»,
dijo Don Ratón.
«No eres valiente, eres estúpido»,
le dijeron los demás ratones.
«Si te coge, te devorará». «No me cogerá, ya lo veréis»,
dijo Don Ratón. Y así, aprovechando que el león estaba echándose la siesta, Don Ratón se puso a jugar con su cola. Se reía Don Ratón.
«¿Veis cómo sí puedo jugar con la cola del león?».
«Eso es trampa, está dormido», dijeron los demás.
Don Ratón, ante la mirada incrédula de los demás, siguió jugando con la cola del león. Y, viendo que éste no se movía, se puso a saltar encima de su cuerpo hasta llegar a la melena.
«Mirad, mirad, qué valiente soy»,
decía Don Ratón. Pero justo en ese momento, el león se despertó y, dando un fuerte rugido, le echó la zarpa al ratón y lo atrapó.
Por favor, no me comas», dijo Don Ratón.
«Debería comerte por imprudente»,
dijo Don León.
Por favor, no me comas», repitió Don Ratón.
«No me gustan los ratones, así que te dejaré libre si prometes no volver a molestarme»,
dijo Don León.
«Lo prometo»,
dijo Don Ratón. Cuando lo soltó, todos los ratones empezaron a reírse de Don Ratón. Don Ratón, avergonzado, se buscó un agujero para él solo y allí se quedó. Un día, Don Ratón escuchó a Don León rugir desesperado pidiendo ayuda. Don Ratón sacó la cabeza de su agujero para ver qué pasaba. Entonces descubrió al Don León colgado de un árbol, atrapado en una red. Don Ratón salió de su agujero y fue corriendo a buscar ayuda. Se lo debía por haberle perdonado la vida. Pero nadie se atrevió a ir hasta allí.
«Son cazadores, nos atraparán», decían.
Además, si se los llevan, nos dejará tranquilos.
Ni siquiera los ratones quisieron ayudar a don León. Pero don Ratón estaba decidido a ayudar a don León. Así que fue corriendo hasta el árbol, trepó por el tronco y llegó hasta la rama de la que estaba colgada la red que mantenía preso a don León, y empezó a roer la cuerda con sus largos y finos dientes.
—No te esfuerces, pequeño ratón. No acabarás a tiempo —dijo don León—. Pronto llegarán los cazadores.
Pero don Ratón siguió royendo la cuerda, sin hacer caso a don León. Y así, después de muchas horas de esfuerzo, la cuerda quedó debilitada y el propio peso del león acabó rompiéndola.
—Salta sobre mi lomo, pequeño ratón, nos vamos de aquí —dijo don León.
Con las pocas fuerzas que le quedaban a don Ratón, se dejó caer sobre el lomo del león. Este echó a correr justo a tiempo.
—¡Rápido! ¡El león se escapa!
—gritaron los cazadores. Pero ya era demasiado tarde. Desde ese día, don León y don Ratón fueron inseparables. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, Lío, ahora ya nos tenemos que despedir.
Sí, ya nos tenemos que despedir. Y te voy a decir, Pilar, que me ha gustado mucho el cuento. Porque al final el león y el ratón se han hecho amigos, ¿a que sí?
Claro que sí, ahora son amigos inseparables.
Claro, porque ha ayudado al león a poder salir de la red. ¡Qué bien!
Pues nos alegramos de que te haya gustado el cuento. Y ahora, Lío, a dormir, que mañana tienes que ir al colegio.
Sí, es verdad, mañana tengo que ir al último día de clase de la semana. Y nos lo vamos a pasar muy bien.
Pues nos alegramos de que te lo pases muy bien. Entonces, Lío, vamos a despedirnos.
¡Adiós a todos!
Adiós, Lío. Que tengas una feliz noche. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves.
Vale, adiós.
Adiós, Lío. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Esperamos que el cuento os haya gustado y nos volvemos otra vez a escuchar el próximo martes con un nuevo cuento. Felices sueños para todos. Hasta siempre.
No hay límite en tu mente, escucha el cuento, siente el corazón.
Pues hasta la semana que viene, Pilar, como siempre. Yo aquí, pues, sabes que me quedo alucinando y me hace recordar ser un poco más niño de lo que ya soy. Pero bueno, todo eso lo saben nuestros oyentes y mis locuras y tus cuentos y las locuras de tu amigo Lío, que sinceramente cada vez que venís soy la alegría de la huerta. Estos jueves que nos cuesta un poquito ya porque ya estamos con las pilas y las baterías un poco gastadas y no hay quien nos enchufe, no hay quien nos enchufe, pero lo que sí nos va a enchufar ahora va a ser el intentar adivinar, pues, de qué película se trata con esta poesía que nos trae nuestro amigo Rubén. Recordaros que la semana pasada fue Amelie y esta semana, ¿cuál será la película? ¿Cuál será la película? Así que vamos a ver, Rubén, ¿qué película es esta semana?
Saludos a todos, bienvenidos una semana más a esta sección de cine y poesía. Hoy os traigo una película que tiene uno de los triángulos amorosos más bonitos que se recuerdan, ¿vale? Venga, a ver si lo acertáis. Un saludo. Él regresó de donde nadie regresa. Su amor le miró y lloró por él. Lloró por ella. Y una estrofa quedó sin canción en el puerto de las perlas. En los tiempos que despertaron a un gigante que dormía, ella decidió dar a otra persona su amor y arrepentirse todos los días. A veces, la vida late más fuerte que el corazón, aunque el corazón lata fuerte durante toda la vida. Muchos perdieron una batalla para que otros ganaran una guerra. Era diciembre de primavera, en el puerto de las perlas. Al final, la muerte hizo sus muertos y la vida dejó que sus vivos vivieran. Y el amor les eligió a ellos en el puerto de las perlas. All the good love, when we're all alone, keep it up, girl, yeah, you turn me on.
Bueno, 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 vaya marchita tenemos hoy en el programa, ¿eh? Kind of feeling. ¡Qué bueno, sí señor! Gracias Rubén, ese es el concurso de todas las semanas que gracias a Rubén pues nos hace pensar un poquito con literatura, recital, películas, vamos, que todo el arte en general se ve agrupado en este espacio que nos trae Rubén Hernández. Y bueno, pues de Rubén Hernández nos vamos a ir a alguien que trae lo suyo, porque él es una persona creativa que da salida a todo lo que pasa por su mente en forma de texto. Y ya puede ser un relato, ya puede ser hablar de guiones, ya puedes hablar de teatro, de actores, de directores, del cine en general. Alguien que es un apasionado del arte y de la literatura también, no obstante. ¿Y de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de Antonio Osuna B, que nos trae, al igual que el martes, un relato propio para que todos los oigamos. Buenas noches, Antonio. Adelante con tu relato.
El ruido de la puerta al cerrarse me despertó de golpe. Abrí los ojos y antes incluso de parpadear, alargué mi mano para encender la luz del cuarto. Pero como de costumbre, no había nadie en la casa. Comprobé las ventanas y todas estaban cerradas. Aún así, se sentía un frío invernal más crudo que el que dominaba las calles. Un frío de otro mundo. Pero no era la primera vez que lo sentía. Traté de dormir, pero fue inútil. No dejaba de buscar figuras en las sombras que justificasen mis propios temores. Un espíritu masoquista se acrecentó en mí, pues con temor buscaba al temor, deseando plantarle cara, deseando que no estuviera allí, al mismo tiempo que no dejaba de buscarle. Finalmente caí rendido, y tras un breve sueño el chirriar de la puerta al abrirse vaticinó lo que parecía ser un nuevo fenómeno, y sin dilación alguna, volví a cerrarse de forma brusca. «¿Quién eres?», grité sin contener mi temor. «¿Qué quieres de mí?». Pero ninguna respuesta otorgó final a la duda. Salí de nuevo de mi cama y al intentar abrir la puerta algo extraño sucedió. Fue imposible tal acto. El pomo se negaba a girar. No existía una salida del presidio impuesto. Y en ese momento, de la nada, una voz comenzó a sonar de manera clara. «No podrás salir de esta habitación, no al menos hasta que acabes lo que no empezaste». El pánico se adueñó de mí y tratando de salir con la mayor urgencia que mi cuerpo me permitió, rasgué mi mano contra el pomo al tratar de forzar la salida que no sería dada. «Escúchame, Antonio, no temas. Nada malo te pasará en esta vida que tanto odias». «¿Quién eres?», pregunté a la oscuridad. «No puedo decirte quién soy. Únicamente te diré qué es lo que debes hacer antes de cruzar esa puerta». «¿Y si me niego?», contesté. «No saldrás de este lugar hasta entonces». Negué lo que estaba pasando. Traté de obviar la realidad, pero de nada sirvió. La voz seguía ahí, y la puerta seguía siendo la lápida de mi tumba. ¿Qué debo hacer? Pregunté por fin. Tendrás que acabar los libros que no empezaste. Acabar de escribir todas esas ideas que guardas en tu cabeza, pues ahí se pudrirán si no las sacas. ¿Ahora? Contesté. Eso me llevaría muchísimo tiempo. Y no, no estoy en mi mejor momento como autor. ¿Eso crees? Contestó la voz. Sin duda, no estoy en mi mejor estado. Es más, dudo de mi propia capacidad a día de hoy. Y ese es el motivo que me ha traído hasta aquí, contestó la voz. Escúchame, los muertos estamos más allá del tiempo, más allá de esta esfera terrenal, y yo he viajado por el pasado y el futuro, contemplándote. Escúchame, Antonio, deberás escribir esos libros hoy, al menos los resúmenes de todos ellos, y tendrás que correr, porque no queda mucho tiempo. No sabría decir por qué, pero me convenció. Abrí el ordenador y mis manos fueron poseídas por una inspiración tan fuerte que jamás había llegado a sentir. Aporreé esas letras sin apenas observarlas y las palabras comenzaron a brotar. Varias horas después, todos los resúmenes estaban terminados. ¿Ahora? Dije esperando una tregua. Ahora envíalos a la editorial y escribe. Dejo a cargo los derechos de mi obra a mi sobrino. No así hasta que cumpla los 30 años. ¿Qué? Pregunté con incredulidad. ¡Hazlo! Gritó la voz, dejando mis oídos afectados. ¡Hazlo! ¡Corre! Y sin dudarlo, hice lo mandado. Pulsé el botón de envío y sin dilación alguna, la puerta se abrió de par en par. En ese instante salí corriendo de mi casa, aterrado, envuelto en sudor y al pisar la calle. El golpe imprevisto de un coche me despojó de mi propia existencia. Había muerto. Había sucumbido en el acto contra aquel metal y contemplando mi cuerpo en el suelo me di cuenta de que era fantasma, solamente alma o ánima para el resto de la existencia. Traté de ayudar, de reanimarme, pero fue inútil. Sin duda alguna había muerto y ese cuerpo que contemplaba era la firme prueba de ello. Miré entonces mi mano, y en ella ya no estaba la herida causada por el corte de varias horas atrás. Traté de comprender, de razonar, pero fue inútil. No había lógica, nada tenía sentido. Solamente me quedaba asumir. Pero por arte divino, y esa palabra que es la más exacta, un alma errante se aproximó a mí con la mayor de las sonrisas. Bienvenido de nueva existencia, joven. Déjame que te explique. Estarás confuso, y es normal, pero debes saber algunas cosas antes de empezar tu nuevo trabajo. Nosotros, los muertos, podemos vagar por el tiempo y el espacio, por el ayer y el mañana, por el ahora que es, pero no por el ahora que podrá ser. Podrás contemplar la inmensidad del mundo, las épocas de la humanidad, el comienzo y el fin de la vida, pero solamente deberás respetar una norma. Si el destino de alguien está en la muerte, no podrás evitarla. Lo que debe ser, será. El anciano desapareció, y en ese momento pensé en mi vida pasada y comprendí lo ocurrido. Sin duda alguna, yo había sido quien me había obligado. Había tenido la eternidad completa para pensar mi plan. Yo me obligué a escribir. Qué pena no haberlo hecho antes.
Increíble, fantástico. Muchas gracias, Antonio, por habernos traído otro día más uno de tus relatos. Y yo sé que se pide demasiado, pero cuando alguien es así, lo da todo, lo da todo, y Antonio nos ha traído un relato fantástico para el día de hoy, jueves, que ya vamos cerrando. Y ahora nos vamos con la siguiente sección.
Como aquella canción de los años 80.
sí, amigos, bienvenidos, audiencia, una semana más. Estoy en todos los sitios, soy como la sopa. Y sí, y que traigo lo que estabais esperando todos, la agenda literaria, cultural y magníficas cosas que os traigo yo esta semanita. Diréis, tío, eres un pesado, estás todos los días. No, el martes no estuve y ahora me tenéis que aguantar. Miguel siempre está conmigo, ¿eh? Siempre está aquí. Un día le voy a decir, deja de tocar en la mesa y vente para acá y habla un poquito con la audiencia. Chicos, os traigo un par de concursos bastante curiosos, narrativa histórica. El primero, segundo premio Edasa. Quien no conoce la editorial Edasa, bastantes de vosotros que sois escritores o vais a llegar a serlo dentro de muy poquito, el segundo premio Edasa de narrativas históricas. Vamos ya con el concurso. Las bases son que no tiene restricciones, pero tiene que estar escrito en lengua española. Las obras, como hemos dicho, el premio se da a narrativas históricas, pues las obras deben pertenecer al género de novela histórica. Deben ser originales e inéditas en su totalidad. La fecha límite para la presentación de originales, 23 de noviembre de 2018 hasta las 12 de la noche. El formato, las novelas tendrán que presentarse en formato digital como documento de Word, preferentemente en letras Times New Roman, cuerpo 12, paginación numerada. Yo dejaría entre 1,5 y 2 de salto, ¿vale? Vosotros ya me entendéis, despaciado. Se podrá presentar la novela bajo seudónimo o con nombre original, como queráis. En cualquiera de esos de los casos, la presentación de la obra deberá ir siempre acompañada de un documento donde se incluyan los siguientes datos: nombre y apellido del autor, domicilio y DNI, pasaporte o cualquier otro documento identificativo, teléfono y correo electrónico, y atención, declaración expresa del carácter original e inédito de la obra que se presenta, declaración expresa de la titularidad sobre todos los derechos de la obra y declaración expresa de la aceptación del autor de todas y cada una de las bases del premio. El hecho de presentarse a este premio conlleva la aceptación íntegra e incondicional de estas bases, así como el consentimiento, si ganáis, a la edición y publicación de la obra presentada en caso de resultar premiada, y garantía por parte del participante, eso sois vosotros, de que la obra es original y propia. El veredicto será inapelable y se hará público a finales de enero de 2019. ¡Y qué cutre queda esto! Y el premio, que es lo que más os interesa a todos vosotros, es la publicación de vuestra novela como ganadora en la colección Narrativas Históricas de Edasa, junto con la cuantía de 10.000 euros que se entenderá otorgada como anticipo por los derechos de autor. Vaya premiazo, 10.000 euricos, chicos, y edición de vuestra novela como libro. Ya sabéis, hasta el 23 de noviembre de 2018. Muchos estáis trabajando, como os decía antes, y seguro que tenéis la novela ahí. Más de uno tiene una novela histórica que dice, no sé qué hacer con ella, la guardo en un cajón, me la como, la pongo gratis, la pongo a que lo vea la gente en Guntreads o cosas así. Pues no, chavales, mandarla a ver si ganáis, si me mandáis un correo diciendo que habéis ganado, me dais la ilusión en enero y es mi regalo de Reyes. Y seguimos, porque los originales recibidos, Edasa no mantendrá correspondencia con los autores que se presenten al premio ni dará información sobre las obras. Asimismo, se reserva un derecho de opción preferente para publicar aquellas obras que, presentadas al concurso y sin ser premiadas, puedan interesarles y proceder a su edición previo acuerdo con los autores. Eso es decir, vosotros, que aunque no ganéis, puede que os quieran publicar la obra, chicos. O sea, es que esto es... Así que siempre que se comunique al autor la decisión en el plazo máximo de 60 días hábiles a contar desde la fecha en que se haga público el fallo del premio. Y creo que se me ha olvidado deciros, que el archivo debéis enviarlo por correo electrónico indicando en el cuerpo del asunto premio Edasa con H intercalada entre la D y la A, narrativas históricas, a editorial@edasa.es. Ya sabéis, en Edasa es E-D-H-A-S-A. Yo creo que es un concursazo y merece la pena mandar vuestra obra allí, porque si ganáis son 10.000 euros de edición, y si no ganáis y es muy buena, ellos van a coger y os la van a publicar y van a intentar llegar a un acuerdo con vosotros para publicarla, y eso es fantástico. Así que, de verdad, si tenéis ahí la novelita, estamos a 15, 8 días, por favor, mandarlo. Siguiente es el noveno certamen internacional de microrrelatos Cross de Atapuerca, Y bueno, este es más modesto, pero también igual de bueno. Podrá participar cualquier persona a partir de 18 años. Cada autor puede presentar un máximo de 2 microrelatos y los premios no serán acumulativos ni divisibles. Y por supuesto, podrán ser declarados desiertos por el jurado, como pasa últimamente en muchos de los concursos. Los microrelatos tendrán una extensión máxima de 200 palabras, tendrán que estar escritos en castellano, sin incluir el título de la obra en este cómputo. El plazo de presentación concluye el día 17 de noviembre, es decir, dentro de 2 días, así que son 200 palabras, tampoco, sois escritores, así que 200 palabras no es nada para vosotros. 17 de noviembre de 2018 a las 2 de la tarde. El tema debe estar relacionado con el cross de Atapuerca. Informaros de qué va el cross de Atapuerca, ponéis en Google cross de Atapuerca, os informáis y a escribir. Deberán ser originales e inéditos y no haber sido premiados con anterioridad. Bueno, esto se sobreentiende, si son originales e inéditos, es que no se han editado nunca. Pero bueno, lo ponen en las bases para asegurarse, ¿vale? Asegurarse. Bien, se manda por correo electrónico a certamenesidj@diputaciondeburgos.es. Se deberá especificar en el asunto noveno certamen internacional de microrelatos cross de Atapuerca, el 9, en números romanos. Se adjuntan 2 archivos, el primer archivo, título de la obra, que contiene la obra presentada, y el seudónimo, en formato Word, interlineado sencillo, Arial 12, y sin datos que identifiquen al autor. Y en un segundo archivo, con el título de la obra más la palabra plica, ya sabéis lo que quiere decir, me llamo Pepito Plica, ¿vale? Que contendrá el boletín de participación del concursante y del DNI escaneado. Ahora os digo lo del boletín, ¿vale? La resolución del certamen tendrá lugar antes del 31 de diciembre de este año y la participación en este certamen supone la aceptación de estas bases. Bien, como siempre. Los premios. Ahí va, chavales. 300 euros al primer premio, 200 euros al segundo premio y 100 euros al tercer premio. Aunque mandéis 2 microrelatos, solamente os darán el premio por uno, ¿vale? O sea, por eso es no acumulativo ni divisible. Así que 300, 200, 100, 17 de noviembre de 2018 a las 2 de la tarde. Y el boletín de participación lo podréis encontrar en escritores.org/concursos/13410.pdf. Lo rellenáis y ese es el que va en la aplica junto con el DNI escaneado. Y hasta aquí los concursos, así que quiero veros correr, pero vamos, como las gacelas, cogiendo boli, papel, vuestro teléfono, vuestra tablet, vuestro ordenador. ¿Que tenéis la novela? Terminadla, corregirla. Tenéis 8 días. Corregir errores, porque sabéis que son un poco puntillosos con eso. Y mandarla. No hablan de extensión, pero yo creo que con 200 páginas va sobrado. Y el de Atapuerca son 200 palabras, chicos. O sea, mirad de que no seáis vagos. Mirad de qué va el color de Atapuerca, informaros y escribir esas 200 palabras y a concursar. Y por favor, de verdad, chicos, si ganáis, si es finalistas o lo que sea, mandadme un correo a radio@universoliterario.es y yo lo leeré, os lo juro, pues vamos, tengo alguno para leer ya y me mandarán alguno diciendo, oye, tú no ibas a leer los... Lo leeré. Así que, concursos, hasta aquí los concursos de esta semana, ya os veo participando. Venga, chavales, a participar ya todos. ¡Ey! Eso es ACDC para dar. Seguimos. Hemos terminado con la agenda literaria de los concursos que más os gustan, los que tengo siempre preparaditos para vosotros. Y ahora vamos un poquito con agenda cultural y deciros que, ¿os acordáis que os conté la semana pasada que estuvimos viendo a Unión Teatro y una obra llamada Desmontando a Shakespeare en la sala Plot Point, que no sabemos si volverían, que era una obra muy chula? Les estuvimos entrevistando a Raquel y a Eduardo y bueno, pues como alguno que otro ha dicho, yo quiero verlo y he visto por ahí que tiene muy buena crítica, deciros que el día 7 de diciembre vuelven a Madrid a la sala Plot Point a las 8 de la tarde, Desmontando a Shakespeare. Os vais a partir de risa, lo vais a pasar muy bien. No es caro, es bastante barato, además hay descuento, hay descuentito para coger la entrada. Y es una hora de duración. Me pilláis y me preguntáis ahora mismo en qué cae el 7 de diciembre, porque me pilláis. Pero bueno, el 7 de diciembre es viernes, ¿eh? Y ya sé lo que vais a decir. No, pero es que estoy en el puente. Pues exacto, porque como estáis en el puente y venís a Madrid, pues chicos, 7 de diciembre, o venís para Madrid y a fardar ahí, que habéis visto desmontando a Shakespeare, os vais a tronchar, de verdad. Y este fin de semana, lo que dijo Lu el martes, lo que dije yo ayer y lo que dijo Vascon el lunes, que tenemos este fin de semana en Salamanca el Hispacón 2018. Y diréis, Hispacón, Hispacón, me suena, yo creo que he escuchado. Pues claro que lo habéis escuchado, porque lo dijimos el Día de la Ciencia Ficción, que es el evento por antonomasia en la península sobre género fantástico, ciencia ficción, terror. Es donde se reunirá pues muchos grandes de estos géneros españoles, y puede que algún extranjero también, ¿vale? O sea, que si podéis os acerquéis, que es este sábado, día 17, ¿eh? Día 17, igual que el día que concluyen los microrelatos del Cross de Atapuerca, ¿eh? ¿Cómo lo lleváis ahí? Pues ahí está el Hispacón 2018, que si no pasa nada raro, allí estaremos Bascom, yo y alguno más del equipo, pues ahí para contaros cómo ha ido y que lo escuchéis la semana pasada y sepáis, o sea, uy, la semana pasada, yo ya hago viajes en el tiempo, Back to the Future, ok, pues no, para que escuchéis la semana que viene cómo ha estado eso de chulo y de guay. Y bueno, pues decís, ya Javi, FJ, te estás columpiando, me estoy columpiando muchísimo, pero es que me lo paso fantástico con vosotros. Y os voy a comentar algo que hay este fin de semana hasta el día 18, domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, y que es el rastrillo de Nuevo Futuro, que hace su 50 edición, y se dan cita puestos de venta de moda, antigüedad, de regalo, mascotas, y además tenéis restaurantes, bares, tablaos flamencos con objetivo solidario, y se le celebra esta edición especial del 50 cumpleaños, y es uno de los eventos anuales más importantes. Toda la recaudación se destina a menores sin familia ni hogar, acogidos por la asociación Nuevo Futuro. Hay que apoyar estas cosas, chavales, porque sí, cuesta dinero, pero estáis ayudando a alguien comprando estas cosas. Hay antigüedades, decoración, como hemos dicho, moda, cultura, más de 80 puestos, y se han renovado en esta ocasión. La iniciativa cuenta con la colaboración de 1.200 voluntarios, y es uno de los eventos que se esperan más ansiosamente a lo largo del año, porque recibe más de 20.000 visitantes de todo el mundo. Habrá varios países como Marruecos, Rusia, Argentina, Perú, Hungría, etcétera, ¿no? Para proporcionar un hogar a los menores, pues van a estar ahí para ofrecer cosas. Además, habrá firmas de libros por parte de autores prestigiosos que no vamos a desvelar, tenéis que ir, porque si ahora empezamos a deciros quiénes van, sí, por interés sí que voy, no, tenéis que ir allí y ver quiénes son los autores que van a estar firmando libros, y a lo mejor tenéis que comprar el libro para que puedan ayudar a la asociación Nuevo Futuro. Así que no tenéis excusa, 16, 17, 18, porque hoy ya no, podéis ir al rastrillo Nuevo Futuro en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Así que espero que vayáis, yo el sábado no podré, el domingo pues a lo mejor me paso. Y si vais por allí, os saludo y todo. Gracias Miguel por este descansito que nos das al gandate. Porque esto es largo, chavales, y tampoco quiero que estéis ahí escuchando mi voz grandando al oído. Porque vamos a terminar ya, ya os quedan dos cositas que molan mucho, que es la Semana del Tren Madrid-Gibú. Estos son varias actividades y eventos que se llevarán a cabo para conmemorar el cuarto aniversario de la apertura de este tren de mercancías de 13.000 kilómetros de distancia, conocido como el Tren de la Seda, que une la ciudad comercial china de Gibú y Madrid con frecuencia de dos viajes a la semana. La programación incluye exposiciones, foros, espectáculos y un mini maratón que se celebra el mismo día en ambas ciudades. Estos actos comienzan este domingo 18 de noviembre con el honor Madrid-Gibú Mini Maratón, que será el primer evento de la semana y también ceremonia de apertura. A las 9 y cuarto, en el Paseo del Prado, comenzará la carrera de 5 kilómetros y al mismo tiempo, en la ciudad de Gibú, se llevará a cabo un maratón internacional en conmemoración a la salida del tren. Entre el 18 y el 20, actividades de carácter técnico sobre el tren Madrid-Gibú, Y durante esos días se abordarán temas como el intercambio entre gobiernos, comerciales, económicos y educación. Y para finalizar, 20 de noviembre, se inaugura la exposición retrospectiva en el Museo del Ferrocarril con el cuarto aniversario de este tren y consistirá en una muestra fotográfica sobre los logros de este proyecto y además constará de una serie de artículos premiados por profesores y alumnos del Colegio Comercial de Yiwu, así como, atención, los que sois así fricazos como yo, exposición de láminas artísticas de caligrafía china. Día 20 de noviembre puede estar muy curioso el ir a esta exposición y esta conmemoración, pero el 18 también, ¿eh? Y los que podáis intentar correr en Paseo del Prado por nosotros, que yo es que ni me he enterado y ya no me da ni tiempo a apuntarme, así que apuntaros y correr el Madrid Yiwu Mini Marathon 5 kilómetros Paseo del Prado. Y ahora sí, vamos a terminar ya, ya termino, ya os dejo tranquilos con el Festival de Tecnología Crítica y Aventuras Digitales Tentacular. ¿Que dónde va a ser esto del festival llamado Tentacular? Donde va a haber charlas, encuentros, performance, proyecciones, talleres y formatos experimentales como Internet Yami Chi. Pues en el Matadero de Madrid, en la nave 16, el taller Terrar Intermediae y abierto por obras. En todos esos espacios del Matadero de Madrid podréis asistir a estas actividades. Algunos de los participantes en esta edición será Bruce Sterling, el escritor de ciencia ficción, el arquitecto Eyal Bateman, Amalia Ullman, argentina, el artista y escritor y cineasta Zach Blass. También estará Matthew Plummer Fernández y el fotógrafo, ensayista y comisario John Fontcuberta. Ah, por cierto, se me olvidaba, una experta en arquitecturas que es Eleanor Saita. Asimismo, estarán presentes en el estudio de investigación, diseño y arte que mejor ha capturado la estética de Internet llamado Meta Heaven, así como el dúo de artistas japoneses Exómeno, fundadores de Internet Yami Ichi o Mercadillo de las Cosas de Internet. Tentacular es un proyecto de Matadero en Madrid, comisariado por Julia Kagansky, Bunny Burstein y José Luis de Vicente. Este festival abre un espacio a reflexiones incómodas, proyectos creativos e investigaciones no académicas para comprender la nueva crisis de la sociedad interconectada. Y con esto, respiramos, cogemos aire y con esto, chicos, pues ya sí que sí, termino con la agenda cultural, la agenda literaria, pues todas estas noticias que os traigo yo de vez en cuando, ¿no? Todas las semanas. Que creo que os gusta y por eso sigo haciéndolo. Y si queréis que meta algo, que cambie alguna cosita, o que un día venga aquí a desgallitarme con la guitarra, pues lo hago, ¿sabes? Eso sí, poneros tapones y no lo escuchéis ese rato, porque es posible que les guste tanto a vuestros vecinos que os rompan un cristal con una piedra para escucharlo mejor. El Miguel es brutal. Y con esto, chavales, pues nos vamos. Y ahora viene una sorpresita que no os esperáis. Y bueno, ahí lo dejo. Y no me he vuelto loco porque la sorpresa es alguien que nos inspira, alguien que os gusta mucho, alguien que a veces no está delante del micrófono, pero sí está detrás de él llevando todo esto. Y bueno, hoy le hemos dicho, tienes que hacer algo, tienes que repetir ese poema tuyo que tanto nos gusta y que tanto le gusta a la audiencia, y yo creo que es el momento de que lo hagas. Así que aquí os dejo con nuestra gran admirada y increíble, porque es la que hace que todo esto sea posible, os dejamos con Bascom.
No soy de nadie, solo soy la sombra que se proyecta en la pared bajo los focos de tu esperanza. No soy de ti, ni de mí, ni de nadie. Soy de las horas que pasan incesantes en los días de mi existencia, del aire que despeina mis miedos y alimenta mis pulmones, del sol que calienta mi corazón y ciega mis ojos, de la tierra que piso descalza cuando nadie me observa. No soy de ti, no soy de mí, no soy de nadie. Soy de la melodía que escuchan mis oídos en una tarde de lluvia, del agua que recorre mi cuerpo si me adentro en un río, del fuego que alumbra las noches oscuras de mi chimenea, del mar que ruge mi ausencia en un sollozo perpetuo. No me pidas lo que yo no puedo darte, pues no soy de ti, ni de mí, ni de nadie. Gracias.
Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by.
Y tras escuchar ese magnífico recital donde estuvo Bascom en San Isidro 2017 recitando ante un montón de personas y este Mama I'm Coming Home de Ozzy Osbourne, pues finalizamos el programa, vamos finalizando ya que va tocando, el cuerpo lo pide, ya solo nos queda un día para cerrar y después fin de semana muchísimos eventos, muchísimas cosas chulas, los que podáis correr el domingo, correr por favor. Y bueno, pues esos concursos, esos eventos, Teatro para Diciembre, que ya os lo he adelantado, yo seguiré dando la plasta, ese Hispacón en Salamanca este sábado, que los que podéis acercaros, ya os digo que va a haber más de uno y más de dos de Universo Literario en esa convención. Así que yo que vosotros no me lo perdía, por si acaso. Y qué deciros, que es un placer estar con vosotros cada día y pasármelo bien y disfrutar de esto que hago, aparte de escribir y leer libros también, pues me gusta compartirlo con vosotros, que por cierto, no se me olvide, ya tengo en mis manos La muerte del comendador de Murakami, y de qué hablo cuando hablo de escribir, versión edición de bolsillo. Ojalá el año que viene le den el premio Nobel. Mañana me pegáis, si queréis todos. Y bueno, yo ya empiezo a desvariar porque, bueno, la semana se acumula, se va notando ya el desgaste. Estamos todos escribiendo cosas chulas, estamos todos ahí preparándonos. Muchos eventos se aproximan y os daremos buena cuenta de ello en Universo Literario. También deciros que me terminé El regreso de Catón de Matilde Asensi. ¿Qué deciros? Que está bien, pero no supera el primero. El primero es excepcional. Este segundo me ha dejado un poquito frío. Está bien, la verdad es que sí. Matilde se lo ha trabajado mucho, ha hecho un buen trabajo. Ya tiene 2 años este libro, 2 o 3. Pero, lo siento, Matilde, no me ha terminado de llenar como lo hizo el primero, que simplemente me lo he leído 20.000 veces, porque es increíble, me encanta ese libro, al igual que Jacobus. Pero bueno, yo creo que va siendo hora de finalizar el programa. Es un placer, como digo, estar aquí siempre que puedo, hablando de mis cosas, contando cosas nuevas, dándoos la agenda y de vez en cuando hacer esos monográficos, ciencia ficción o de lo que caiga, ¿no? De cómics. Ese despedida emotiva a Stan Lee y bueno, pues no sé qué vendrá mañana, no sé qué vendrá la semana que viene, solamente sé que voy a intentar estar aquí, igual que todos mis compañeros, igual que nuestros colaboradores, y por supuesto Miguel al pie del cañón, no te me pongas malo Miguel, que no caigas con la gripe, porque entonces ya sí que me muero, me suicido, me corto las venas, me las dejo largas y me tiro al metro, hago de todo, así que nos vamos, amigos, y ya está, como diría Bascom, no, porque eso es una palabra, son frases de Bascom y deberían tener copyright, ¿verdad? Así que yo simplemente os voy a desear que paséis una buena noche, que disfrutéis de lo que queda del día, aunque son un par de horitas, 3, para los que os acostéis más tarde, os guste la hora golfa. Y nada, que mañana volvemos a estar por aquí, os traeremos algo seguramente, y poco más, que es un placer estar con vosotros, que voy cerrando mi ventana, porque hace fresquete, y no voy a apagar la luz, porque a mí me iluminan las estrellas cada noche, y mientras no esté nublado, dejaré que me sigan alumbrando como os van a alumbrar a vosotros, así que mañana espero teneros al otro lado de las ondas.